país en accidentes de tránsito, el mismo porcentaje de población que en el tsunami de Japón del año 2011. Nosotros podemos prevenirlo. Respetemos las normas de tránsito.
Esta es una de las pautas que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas comenzó a emitir el martes pasado con un mensaje contundente. En Uruguay mueren al año más personas por siniestros de tránsito que las que fallecieron en el terremoto que afectó a Chile en 2010 o el que devastó Japón en el año 2011. Y es que, pese a las políticas implementadas en los últimos años, esta problemática, en vez de disminuir, aumenta. Las cifras difundidas ese mismo martes por la UNASEB indican que en lo que va del año, 51 uruguayos murieron en accidentes viales. Uno cada dos días. Si el promedio se mantiene, 2014 va a ser un año récord. A lo largo de 2013 fallecieron por este motivo 567 personas y más de 30.000 fueron lesionadas. Más allá de campañas publicitarias, este es un problema en donde inciden muchos factores y donde la solución pasa necesariamente por una lucha conjunta entre todos los involucrados. Para abordar desde un ángulo profesional las causas de esta verdadera epidemia, ¿cuál es la realidad de Uruguay en materia de tránsito y por dónde pasan estas soluciones? Recibimos al perito accidentólogo Arturo Borges, director del ISEV, el Instituto de Educación y Seguridad Vial. Borges, buen día, ¿qué tal? Bienvenido.
Buen día para todos, ¿cómo están?
Antes de entrar en el tema de fondo, ¿podemos explicar en breves palabras, por lo menos, qué es un perito accidentólogo, a qué se dedica?
Bueno, es una carrera basada en la accidentología, que es el que estudia la eficiencia de un siniestro y logra armar o reunir las causas que llevaron a que se produzca, y que su trabajo es pasarle al juez una opinión para que éste pueda determinar responsabilidades en el hecho.
O sea, usted trabaja en el propio campo. Se produce un siniestro de tránsito en tal esquina.
¿Usted? Exactamente. Trabajamos para abogados, para jueces, en siniestro como perito de parte, para compañías de seguro, y trabajamos en el propio campo.
Para empezar un poco a entrar en el tema, como experto, ¿cómo definiría la situación del tránsito y la seguridad vial en nuestro país? ¿Cuál es la primera impresión que nos puede dar?
Bueno, antes que nada, que evidentemente estamos todos conmovidos con lo que se manifiesta ahora, toma estado público. Y creemos que lo que se está mostrando en cifras no coincide totalmente con la realidad. La realidad es mucho peor de lo que se está mostrando.
Uh-huh. Realmente. ¿Por qué? ¿Cómo es eso?
Y porque nosotros, alrededor de un herido, de un muerto, tenemos familias, y esas familias están también sufriendo, es decir, son parte de un siniestro de tránsito. Por lo tanto, los afectados a esto no es solamente los números que se dan. Uh-huh. Nosotros en julio de este año, en un acto público, tuvimos la oportunidad de hacer una proyección en base a cifras que teníamos, con datos de compañías aseguradoras, y además de los siniestros en los que nosotros participamos, que algunos no salían en los medios. Y ya decíamos, haciendo una proyección lineal, que íbamos a andar entre 600 y 700 muertos y arriba de los 30.000 heridos. Eso fue a mediados de julio. Hoy vemos que realmente se dice eso. Yo no podría decir una cifra exacta. Si en términos absolutos es imposible decir 603 o 604. Eso no es la realidad de lo que estamos viviendo, porque si bien hoy tenemos un órgano dentro de la UNASEB como es la SINATRAN, que por lo menos tenemos algo escrito en cifras, que es lo que sucede con los heridos y los muertos, nosotros creemos que no sabemos cuál es en el tiempo la proyección. Es decir, esos datos son tomados a 30 días, a 60 días, a 90 días. Se muere a los 3 meses y está vinculado o forma parte de la estadística.
A nosotros nos decían en la UNASEB que si el lesionado fallece en los primeros 30 días luego de que se generó el accidente, bueno, ahí es cuando hasta los 30 días se considera como un fallecido en accidente.
Bien,
de tránsito.
Nosotros tenemos muertos a los 60 días, a los 90 días, tenemos expedientes donde queda, inclusive se archiva y después fallece la persona, y por lo tanto ese individuo no entra en la cifra. Pero si nosotros tomamos como punto de referencia para armar una estrategia, como decía Alejandro, para cambiar el estado de cosas en las que todos estamos involucrados, yo creo que estamos cerrando el diagnóstico. Si los muertos, la cifra de los muertos y los heridos es un síntoma del problema que tiene el tránsito, el sistema.
justamente más allá de estas posibles diferencias entre números y cifras, lo cierto es que la situación es grave. ¿Por dónde van las causas?
Y bueno, las causas son multifactoriales, es decir, no nos daría el tiempo de programa ni varios días para poder armarlas. Pero creemos que hay un aspecto fundamental. A nosotros nos llama la atención que todavía hoy descubramos que, como estrategia, leemos en los medios ayer, vamos a tener que establecer cuáles son los puntos de conflicto en las carreteras y en las ciudades a nivel urbano. Bueno, esto nosotros este estudio lo hicimos con Policía de Tránsito en el año 96 e hicimos una relación geográfica para tener una georreferencia de los siniestros de tránsito. Quiere decir que si esta es la estrategia para el 2014, seguimos estando errando en el diagnóstico.
Esa información, por ejemplo, ya está en poder de las autoridades de hace tiempo.
Pero obviamente, es decir, si la estrategia pasa por obligar a que la gente utilice más el cinturón de seguridad, que utilice el casco, que se baje la velocidad, que se controle el alcohol y tener un helicóptero para traer heridos, trasladarlos en tiempo y forma. Bueno, esas cosas son positivas. Pero son cosas que desde hace 7, 8, 10 años el sistema debería ya haberlo tenido estructurado. Uh-huh. Ahora, este problema no podemos decir que es de ahora, es un problema que tiene varias décadas para atrás, ¿verdad? Es decir, que no se entendió por parte de las autoridades que el sistema debería ser contemplado como un elemento más de seguridad social y que hoy, evidentemente, todo lo que está soportando esta sociedad con visos de cierta enfermedad es imposible que sea parte de lo que es el tránsito. Esa es una de las claves. Pero nosotros, ¿en qué basamos el diagnóstico? Inclusive a nivel universal. Nosotros creemos que de todos estos puntos que se mencionan, el único que escuché decir algo concreto y coincidimos es el ministro de Transporte, donde hace una referencia que se van a colocar radares. Nosotros en otro medio lo dijimos ya hace un año y medio, que esto era fundamental, fiscalizar la velocidad, que era uno de los componentes mayores de siniestralidad por la lesividad que otorga un siniestro con velocidad. Y la otra habló de educación. Y nosotros creemos que el vector fundamental para cambiar la cultura de un país es ir a la formación del individuo. Si nosotros en una estrategia de lo que se dice tenemos una política de Estado, el punto uno no es insertar la educación vial en la educación formal, primaria, secundaria y terciaria, hay una pata que nos queda afuera. Entonces, empecemos, por ejemplo, por algo que decían ustedes, que alguno de sus oyentes escribió y habló de la fiscalización. ¿Nosotros tenemos personal capacitado para fiscalizar?
¿Cuál es su opinión?
Uno. Hay que salir al interior para ver la realidad que hay. El inspector, ¿cuál es el rol que juega? ¿Tiene un curso por lo menos de 200 horas de teoría y práctica para saber si psicológicamente y técnicamente está preparado para fiscalizar? Entonces empecemos primero por lo que tiene que estar en la tapa del libro, antes de hablar de otras estrategias como la licencia por puntos, y que es la mejor medida de seguridad que pueda haber en el mundo entero, pero que nosotros, si no corregimos otros elementos que pasan por lo cultural, es inaplicable.
Entonces, en cuanto a fiscalización, hay un tema en cuanto a los recursos humanos.
Exactamente.
Más capacitación.
Por supuesto.
En ese rubro, ¿qué otras fallas puede ver usted?
¿Y cómo fiscalizamos? Si nosotros en rutas ponemos puntos fijos con vehículos para fiscalizar velocidades o infracciones, y estamos teniendo una parte mínima de las infracciones que se hacen. Nosotros hacemos ruta todos los días, todo el día. Y entonces vemos infracciones de todo tipo. Pero yo creo que la fiscalización en ruta debe hacerse con un vehículo en movimiento, tratando de ver los errores que se cometen en distintos lados y que quien circula por las rutas no sepa dónde están los controles. Nosotros necesitamos como punto de partida que el conductor se sienta vigilado permanentemente. Si es uno de los temas, ¿verdad? La fiscalización es uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta. Fiscalización. La otra es la formación del individuo. Es decir, darle teoría. Si nosotros vamos al interior, y es increíble, gente que hace 30 años que maneja no tiene la menor idea de lo que son preferencias en nuestro país. Es decir, hay un desconocimiento brutal de la normativa. Y seguimos con campañas que me parece que están muy bien, las campañas son muy útiles.
¿Cómo vio ahora la campaña que escuchábamos, por ejemplo, al principio del Ministerio de Transporte?
Y al principio me pareció, bueno, es efectista, evidentemente, quizás tuve una primera percepción de que era demasiada ficción, pero logra poner un elemento arriba de la mesa. Uh-huh. Y que es triste que tengamos que hacer un paradigma entre ese problema que tienen otros países, que quizás naturales lo puedan prevenir o no, con lo que realmente podemos prevenir, que es el accidente de tránsito. Por lo tanto, me parece que está bien esa campaña, porque logra, quizás a muchos, los pueda lograr hacer ver que tenemos un problema real. Pero, insisto, debemos de conseguir una fiscalización objetiva, tener un régimen sancionatorio adecuado, igual para todo el país, y que hoy todavía no podemos evaluar cuál es la real causa que nos lleva a estas cifras. Si nosotros, ustedes me preguntan, ¿cuál es el problema? Bueno, el diagnóstico es cultural.
Y en ese sentido, en cuanto a la educación, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, en que, se integra la currícula en escuelas y liceos una materia dedicada a la normativa de tránsito?
Nosotros somos partidarios de que debe existir como materia transversal, como una asignatura transversal, ¿verdad? A veces cuando vemos planteado esto, se nos ha dicho que es muy, muy difícil que se pueda instrumentar. Yo creo que no. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la enseñanza media, hay horas pagas, está institucionalizado esto en los centros de coordinación docente, que hay horas donde se podría reunir a uno, dos o tres liceos para darle herramientas al docente que pueda hacer dentro de su materia algo de educación vial. Yo puedo incluir 10 o 15 minutos de educación vial en historia, en matemática, en literatura, en idioma español, en biología. Es decir, que esto es multidisciplinario, y si nosotros logramos que cada profesor de física y vincular la energía cinética en cuanto para un vehículo, viniendo a determinada velocidad, un elemento fundamental, un videíto y una fórmula, el individuo aprende que no se tiene que tirar delante de una cebra, por más que se le digamos que es donde tiene que cruzar. Entonces, nosotros creemos que se debe aprovechar esos centros de coordinación docente para por lo menos intentar que el gremio tome como bandera la educación, este elemento que es uno de los que más está empobreciendo a nuestro país. Uh-huh. Porque aparte del problema sanitario, hay un problema de empobrecimiento económico, que claro, es secundario, es decir, no le tenemos que dar una importancia relativa, cuesta más una muerte por todo lo que significa dentro de una familia, evidentemente, o un mutilado. No tenemos la cifra exacta de mutilados que tiene nuestro país. Hoy tenemos rampas hasta en las iglesias. Es decir, vamos a los casamientos, a su cumpleaños y encontramos un individuo en silla de ruedas. Este es un problema que ya está coexistiendo en la sociedad. No puede ser que tengamos que darnos cuenta de este problema a través de campañas tan duras como las que se presentaron ayer.
A juzgar por lo que está diciendo, usted es bastante crítico con lo que se está haciendo hoy en día. ¿En quién cree que recae la responsabilidad, bueno, de las carencias un poco que marcaba? ¿En la UNASEP como unidad especializada en la seguridad vial? ¿En el Poder Ejecutivo como conductor general? ¿En la sociedad en su conjunto también?
Yo creo que hay una corresponsabilidad, ¿verdad? Es un problema de todos. Es un problema de las autoridades, es un problema de la sociedad, que no entiende lo que estamos sufriendo, es un problema de aquellos que tienen la capacidad de contratar personal, conductor, y por ahí no lo capacitan para ver los riesgos que el individuo corre, y creo que es un poco un problema de todos, de aceptar que tenemos un problema interno, y que si bien las autoridades han acompañado el proceso, no vemos que lo hayan podido contener.
Si nosotros,
y sí, es decir, nosotros en el año 2008 la UNASEP toma para sí una recomendación, la número 3, que surge de la OMS, del Banco Mundial de Ginebra, en el 2004, para establecer políticas de Estado con estrategias y con medidas creíbles, sustentables, y que además tengan los recursos económicos para llevarlas a cabo. Y en ese momento se habló por parte de la UNASEP que se iba a hacer especial hincapié, bueno, en el control del casco, en la velocidad, el cinturón de seguridad y un montón de cosas más que estábamos de acuerdo. Ese proceso se acompañó, pero hoy seguimos diciendo de que el problema, podremos bajar las muertes porque si obligamos a todos los motociclistas a usar casco. Yo creo que no, dicho con todo respeto. Si yo al motociclista no le pongo algo adentro de los sesos, el casco no protege nada. Ayer tuvimos un muerto de un individuo con casco. Antes de ayer tuvimos un muerto en la ruta con casco. Es decir, que el casco, si no va acompañado de una información y de una de una formación del individuo en actitud y sabiendo de decir que con el casco no es un acorazado que lo va a proteger de todo, y en vez de ir al sistema, digamos que enunciativo, la norma, debe ponerse el casco porque salva vidas, yo iría al modelo explicativo, ¿por qué hay que ponerse casco? Y explicar cómo es un cerebro roto, cómo salta el cerebro después de que se parte el cráneo. ¿Cuánto resiste el cráneo? ¿Qué golpe, a qué velocidad el cráneo se parte? Entonces eso
¿Eso usted cree que sería más efectista en cuanto a llamar la atención y lograr la conciencia del individuo que maneja?
Y nosotros lo hacemos en nuestros cursos. Y la gente sale con una visión totalmente distinta del tránsito. Por lo tanto, lo que estamos diciendo está fundamentado. Nosotros nos dedicamos a esto hace 20 años prácticamente, y estamos en contacto con el mundo entero. Vamos a dar charlas, trabajamos en otros países, vemos las realidades de otros países que pueden estar tan desorganizados quizás como nosotros y tener la problemática como nosotros, pero vemos que han en algunos casos logrado otros resultados. Tampoco nos sirve decir que a otros países les demoró 20 años en encontrar soluciones. Nosotros, ya con el adelanto tecnológico que hay de comunicación, ese tiempo se tiene que reducir, porque esos países que demoraron 20 años arrancaron de cero.
¿Y cuál sería un buen ejemplo a considerar, a tomar en cuenta, por ejemplo?
Y el buen ejemplo está dado por aquellas medidas que uno pueda haber de otros países, y que puedan ser aplicables acá, porque tampoco es aplicable en este contexto todo lo que a otros países le ha dado resultado. Somos una cultura y una sociedad distinta. Del Ecuador para arriba es diferente. Si un chico a los 9 años y sin pensado que vaya a la escuela en bicicleta sin estar con el casco, los elementos reflectivos, codera, rodillera, y no hay que explicárselo, el individuo crece dentro de esa cultura. Entonces el individuo, cuando llega a conducir un vehículo, ya tiene parte del tema ganado. Pero yo empiezo por las escuelas, no enseñar al peatón cuáles son sus derechos y obligaciones. Hay una parte fundamental que me estoy perdiendo, que es el mejor momento que tiene el chico, que es una esponja para absorber conocimiento y modificar inclusive comportamientos de sus padres, lo estamos perdiendo. Entonces ahí hay un problema. Si el individuo, como peatón en la escuela, no tiene una relación directa con lo que es los 10 primeros artículos del reglamento del peatón, cuando se sube a la bicicleta, ¿cómo conduce su bicicleta? Con ignorancia. Y después se sube a la moto. ¿Cómo maneja la moto? ¿Cómo manejaba la bicicleta? Y se convierte en un kamikaze, en un suicida. Entonces, todos las trasladamos, nuestra ignorancia, desde las primeras etapas a las distintas etapas en que nos toca ser actores del sistema. Este es el elemento, el diagnóstico es cultural, y todas estas medidas están muy bien, pero si no tomamos como primera medida que en el sistema formal educativo mencionemos la educación vial, vamos a seguir con esto. Y como decía Alejandro al principio, enero marca la tendencia todos los años de lo que es el año en cuanto a siniestralidad, todos los años. Esto es histórico, por lo tanto es una referencia. Que los accidentes suceden viernes, sábado, domingo, hace más o menos 18 o 20 años que lo tenemos establecido. Si no es un descubrimiento que hoy pueda fundamentar una estrategia.
¿Allí en ese caso pesa sobre todo el consumo de alcohol en cuanto a los fines de semana?
Sí, claro, pesa, pero no es el principal factor.
¿Qué otros hay?
Y bueno, la fiscalización. Si yo sé que en Las Piedras, en la ruta 5, veo entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana que están todo el mundo haciendo locuras y no veo inspectores, evidentemente eso es tierra de nadie. Entonces yo digo, bueno, necesito gente que venga a fiscalizar en este lugar o en aquel otro. Me nombro Las Piedras como cualquier parte del interior, ¿verdad? Cualquier departamento en lo que nosotros vemos que sucede. Porque no tenemos personal. Bueno, regalemos un lunes, regalemos un martes, pero el sábado tengo que trabajar las 24 horas.
Pero en el caso del consumo de alcohol, ¿no percibe que hay una mayor conciencia de la gente hoy en día con respecto a lo que implica, ¿no? El tomar alcohol, el riesgo de tomar alcohol y conducir.
Sí.
Producto de los mayores controles que se están haciendo.
Exactamente. Nosotros hicimos una encuesta alrededor de 2.000 preguntas, alumnos, y ¿por qué no tomaría alcohol? En un porcentaje mínimo del 25 al 30% por no provocar un accidente. El 70%... porque no le quiten la licencia de conducir. Por lo tanto, lo que hemos establecido es que el control ha tenido un elemento efectivo, más allá de las campañas, porque no podemos decir que Uruguay toma menos alcohol. Toma más, y cada vez lo vemos más. Lo que sucede es que la gente tiene más miedo a perder la licencia de conducir, sí, que pierde el trabajo, que le quiten la tarjeta de crédito. Entonces ahí establecimos un elemento que para mí había sido positivo, pero acá por lo que vemos estamos dándole al alcohol una importancia primaria, y no lo es. Yo tengo cifras, por ejemplo, de espirometría realizadas en diciembre por Policía Caminera, que de las que ha hecho, el 5% dio positiva, en 3.000. Por lo tanto, yo tengo un porcentaje mucho menor. Entonces, el otro 95%, ¿a qué causa yo se la puedo adjudicar? A la imprudencia, a la velocidad y a la poca formación del individuo en seguridad vial. Y esto es clave. Esto es clave. Si yo no logro convencer, primero a las autoridades, que hay una ley nacional que es de ámbito nacional, que lamentablemente la ley 18.191 ha perpetuado esa fragmentación que había de las intendencias, el artículo 12. Entonces podemos decir, bueno, tenemos una política de Estado, pero fragmentada. Una política de Estado fragmentada no logra establecer cuál es la medida que más resultado nos dio. Entonces, ¿cómo puedo cuantificar y establecer un diagnóstico y volcarlo a una estrategia?
Borges, usted ha marcado en su diagnóstico que, por un lado, la fiscalización, por el otro, la educación, son los factores en donde hay que ajustar más las clavijas para mejorar un poco estos índices de siniestralidad vial. Ahora, ¿cómo inciden otros factores? Hay varios, pero, por ejemplo, el aumento del parque automotor, que ha sido bastante fuerte en los últimos años. Está claro que hay más autos, hay más motos. Eso quizás ha crecido de alguna manera descontrolado o demasiado rápida como para poder tomar las precauciones del caso?
Bueno, sí, quizás sí, pero no era un tema que nos debería haber sorprendido, porque sabíamos que cuando en cualquier país, en una sociedad, mejora socioeconómicamente, el parque automotor es lo primero que se ve reflejado en el crecimiento del parque automotor. Pero también, si nos apoyamos en que el parque automotor es la causa principal, entonces tendríamos que decir que, bueno, nos roban porque dejamos las puertas abiertas de nuestras casas. O sea, paradigmático. Yo no puedo decir que... Además, como variable en el mundo entero, el aumento del parque automotor no se toma para armar una estrategia. No se toma. Es decir, no conocemos nosotros que se va. Porque si Alemania aumentó en 32 millones este año el parque automotor, los siniestros siguen igual o en menor cantidad. Por lo tanto, no es una variable significativa. En nuestro país sí. Ahora, el problema que ha sucedido, bueno, que como hoy fácilmente se puede llegar a tener un auto, este es otro tema que también a veces nosotros vemos, ¿no? Es decir, el uruguayo cree que aprender a conducir o sentarse arriba de un volante es un derecho que tiene por ser ciudadano. Y no lo es. Poder establecer la posibilidad que un individuo conduzca una máquina debe estar establecido por las autoridades a través de exámenes rigurosos donde prueben su aptitud, que no es solo eso, pero además su actitud desde el punto de vista psicológico, si el individuo está preparado para conducir un vehículo. Por lo tanto, la licencia de conducir tiene que ser un privilegio otorgado a un individuo que demuestre que realmente sabe lo que hacer. Pero hoy salimos a la calle y a la ruta y vemos cualquier desastre. Y por lo general con coches de matrícula nueva. Quiere decir que ahí ya tenemos cierta percepción de que este individuo llegó al auto, pero no llegó a formarse qué tiene que hacer con el auto.
Usted dice ahora la palabra ruta, y precisamente en los exámenes de conducir, por lo menos en la libreta común, la básica, algo que no se controla en general es la salida a la ruta, ¿no? Todos estamos acostumbrados a manejar en la calle, en la ciudad, pero después cuando salimos más allá, que es otra forma de manejo, que hay que tomar otro tipo de disposiciones, estamos un poco que a ciegas.
Exactamente, sí, es así. No, muy pocas veces se puede salir a la ruta. Nosotros lo hacemos después de que tiene la licencia de conducir el aspirante, le damos la oportunidad de que lo pruebe y tratar de desmistificar esa creencia que en ruta se maneja más fácil que en la ciudad. Totalmente al revés. Duplicamos la velocidad, una velocidad que los vehículos no transmiten porque uno anda a 120 y no tiene la percepción de que anda rápido, pero nuestro tiempo de reacción sigue siendo el mismo que tenemos en la ciudad, es decir, un segundo o más, de acuerdo, o depende de las horas que hace que estoy manejando. Entonces, por lo tanto, la ruta exige mucha más concentración, por lo tanto, puede aparecer la fatiga rápidamente y mucha más técnica, mucho más técnica, porque con la velocidad los errores se potencian muchísimo más Y sobre todo en aquellas rutas donde a veces la gente que va sola en una carretera, donde tenemos los siniestros más fatales. Contrariamente a lo que uno pueda pensar, que a lo mejor en los periodos de retorno de la gente, nosotros tenemos menos accidentes. A tránsito denso la probabilidad de siniestro es menor que a tránsito cuando uno toma una ruta y viaja solo. Yo le tengo menos miedo a cuando la ruta tiene más gente, porque todos venimos mirándonos y controlándonos. Claro que hay choques de por alcance, por no dejar la distancia de seguridad, fenómeno.
Son choques más suaves en todo caso.
Exacto, tiene su consecuencia, ¿verdad? Porque la gente no. Además, las estructuras viales tampoco dan para esta cantidad de usuarios que somos en las vías. Hoy la estructura vial que tenemos...
Ese era otro factor que le iba a preguntar.
Sí, tiene una antigüedad muy importante y hoy algunos diseños de ruta no dan margen al error. Uno se equivoca un segundo y tiene el accidente.
¿Y cuánto incide ese factor como tal en los accidentes que
Es muy bajo, pero debe andar en 3-4%. Que evidentemente el individuo formado, y si trabajásemos en prevención, ¿cuál es el ejemplo que podemos tener, Romina, en un trabajo de prevención? Que hoy podamos decir, estamos haciendo prevención en esto y nos está dando resultado. ¿Cuál? Bueno, yo también me lo pregunto. Y bueno, quizás la campaña lo sean, pero cuando termina la campaña, termina el efecto. Perdura más, inclusive, la formación, como decíamos hoy, que la multa. La multa del individuo va a la paga y vuelve a reincidir.
Siendo a lo que planteamos de las exigencias a la hora de comenzar a conducir, veía un mensaje de Marga, por ejemplo, que dice: mi nieto fue a dar el examen de conducir en Alemania. Se sentó, encendió el motor y lo suspendieron por 6 meses. No ajustó el espejo antes de encender.
Totalmente, es así. Y si va a dar un examen, tiene que saber las 10 bolillas que se le van a exigir. Con una está fuera, porque esto, el vehículo es un arma. Yo me puedo equivocar en un error, tipeado en una computadora, pero cuando estoy frente a un volante, el margen de error, la tolerancia es cero. Entonces, esos regímenes que son tan estrictos, la gente se cuida mucho más. Sale muy caro dar el examen, muy caro, se paga cada vez que se pierde, es decir, no se paga una sola vez, como acá pagamos, y si lo perdemos 3 veces... ya lo hemos pagado al principio. En esos países, en Europa, se paga cada vez que se presenta y son muy caros. Inclusive en España, ustedes también deben de tener la referencia muy clara de que cuando el individuo obtiene la licencia de conducir, sale a festejarlo, salen de tapas, porque consideran que lograron
el examen de su vida.
Sí, pero total, o sea, y bueno, y acá no, acá nosotros creemos que a los 18 años el chico quiere más la licencia de conducir que un título de ingeniero, de abogado, de arquitecto, o de una profesión, de un oficio.
Y ahora están planteando cambios respecto a eso, ¿no? O por lo menos en ajustar normativa a nivel de todos los departamentos, en establecer la libreta con puntos. ¿Cómo ve esas modificaciones que se están implementando?
Y eso tiene que acompañar la estrategia de capacitar a los fiscalizadores, tener normas claras, ¿verdad? Normas que a lo mejor hoy coexisten entre la ley 18.191 y el Reglamento Nacional de Circulación Vial, es decir, coexisten, ¿no? Porque la ley no derogó el antiguo reglamento, que la gente lo desconoce porque no se llega a él fácilmente, por lo tanto la normativa es desconocida, y creemos que los exámenes son un punto importante. Y bueno, yo creo que Montevideo, por ejemplo, es un paradigma de lo que habría que empezar a hacer. Ya puse una pista, tiene otras exigencias, creemos que Montevideo está trabajando muy bien en ese sentido. Él está dando resultados, nos está dando resultados a nosotros, a los educadores, es decir, que nosotros creemos que es fundamental que haya exigencias para un individuo. Y más allá de lo que se pueda creer, que hoy se pidan 15 clases para presentarse a examen, con 15 clases prácticas no aprende nadie a conducir partiendo de cero. Nadie. En el mundo entero eso no existe. Cada uno tiene su tiempo. Y que prácticamente a partir de los 25 años es una clase por año de edad. Algo que en nuestra sociedad no se permite. Y mientras tengamos exámenes distintos en los 19 departamentos, evidentemente, ¿a dónde voy? Y voy a tal lado que es más fácil. ¿Ustedes sabían que no tenemos para dar licencia de conducir profesional exámenes psicotécnicos en el interior?
No hay gente.
¿Eso? ¿No hay gente que lo tome?
Esto es una omisión brutal. Brutal.
¿Y cómo se hace? ¿Tienen que venir a Montevideo?
Vienen a Montevideo, sí, se lo exige para obtener un permiso para circular la empresa que lo está contratando. Pero las intendencias no lo exigen. Y en algunos lados hemos visto cambiar el certificado médico para otorgar la licencia B, que es la primera, diríamos, semiprofesional, mal hablado, pero los que saben de esto me entienden. Entonces, si no vamos a esos, a esas cosas que son elementales, ¿qué otras vamos a pasar por arriba? Si no hemos logrado convencer a las autoridades que esto es un tema que tiene una responsabilidad política importantísima y que no controlar el casco cree que le da votos al intendente, un buen intendente, una buena autoridad fiscaliza y eso le asegura una reelección. Estoy totalmente convencido de eso.
¿Y cómo ve hoy en día la actitud de los intendentes en ese sentido?
Y digamos que la mitad del país lo entiende y la otra mitad no. Entonces la UNASEP trabaja con la otra mitad y no puede conseguir consenso de la otra mitad. Y hoy vemos que están todos reunidos y vemos que hay esfuerzo de la UNASEP por lograr estos cambios. Pero no logramos una respuesta política que responda a eso. Y quizás podamos admitir de que bueno, hay leyes que se han puesto en la 19.061, hay elementos o artículos y que son aplicables en el contexto. Y yo estoy de acuerdo con lo que dicen algunos intendentes en este sentido. Porque quizás estas normas que se ponen en esta ley no salen del contexto donde lo voy a aplicar. Es decir, ¿qué piensa el intendente de esto? ¿Lo puedo poner? Pues no es un tema para constitucionalistas, es un tema para técnicos que puedan referir o tener referencias desde el punto de vista técnico. Pero un político muchas veces no entiende por qué tiene que aplicar las medidas, y hay menos, y si no tiene los recursos humanos necesarios, y si la UNASEP no tiene los recursos económicos para aplicar una política de seguridad vial, yo no conozco ningún sistema en el mundo, quiero que me digan alguno, que pueda armar una estrategia y lo haga sin recursos. O arme una estrategia o una política de Estado y no tenga quien la fiscalice. Todo régimen necesita su fiscalización, su control objetivo. Nosotros estamos todavía lejos, pero es decir, acompañamos el esfuerzo de la UNASEP en este sentido. No tenemos, creemos, la respuesta política necesaria en todo el país para lograr este consenso. Entonces esa dicotomía se la transmitimos a los jóvenes. En un departamento se controla el casco y en el vecino de al lado no. El chico va con el casco hasta la frontera, pasa el peaje, se saca el casco porque no va a pasar vergüenza que en ese departamento nadie lo usa. Pasó hasta hace poco con Mercedes, Río Negro, Mercedes. Entonces, ¿qué transmitimos?
Es impresionante la cantidad de mensajes que han llegado por este tema. Se nota que es un asunto que preocupa y mucho a la población. Probablemente dé para tratarlo en otra oportunidad en algún momento. Por el momento, Arturo Borges, le agradecemos estos minutos aquí en Perspectiva. Ha sido interesante la charla.
Bueno, al contrario, espero que se haya podido entender y cuál es la intención que tenemos cuando manifestamos esto. No estamos acusando ni con el dedo ni diciendo quién tiene la culpa es nuestra, es toda de todos nosotros, pero sí hay que aprovechar este momento en que el tema está encima de la mesa de los hogares y que ese es un punto de partida, que los padres entendamos qué tenemos que transmitir a nuestros hijos, que ahí haya un feedback importante y no mirar solamente la televisión, ver un siniestro y no saber poder explicarlo.
Muchas gracias.